¿De qué hablamos hoy, Rosario?
Bueno, en realidad mi crónica de hoy tiene dos partes. Por un lado, voy a responder una pregunta que me hicieron un oyente hace algunos días. Y por otro, les voy a hacer un anuncio que me parece interesante para todos. Resulta que hace algunos días un oyente me preguntaba sobre el estado de conservación de los documentos publicados en el Archivo Artigas, ese trabajo que hoy lleva ya 36 volúmenes y del cual Maggi ha hablado maravillas hace no demasiado tiempo. Quiero hacerle una aclaración. La primera tiene que ver con la procedencia de los documentos. No todos los originales que allí se mencionan, por recuerden, el Archivo Artigas es una publicación que recoge absolutamente todo lo que sobre Artigas se ha publicado, de todo tipo de documentos. Sin embargo, no todos ellos pertenecen a archivos nacionales. Por supuesto que los hay, archivos originales, documentos originales en el Archivo General de la Nación o en el Archivo Documental del Museo Histórico Nacional, por ejemplo. Pero una gran parte de ellos son documentos que están en archivos por el mundo y que por años, recuerdo que Pivel enviaba a gente a que los relevara y los fotocopiara. Es decir, hay en Buenos Aires, obviamente, pero los hay en París, en Lisboa, en Estados Unidos. Bueno, todo ello era fotocopiado, traído al Uruguay, y allí se procedía a su publicación. Me comuniqué con la directora del Archivo General de la Nación, porque allí funcionaba además el Archivo Artigas, y Alicia Casas de Barrán me aseguró que todo lo que es, ya sea los originales como las fotocopias, está perfectamente catalogado, guardado y preservado allí en el Archivo General de la Nación. La otra parte es contarles que el tomo número 37, que correspondería a publicar este año, en realidad no va a ser publicado, porque con motivo del bicentenario se han resuelto otras dos publicaciones para celebrar esa fecha. Por un lado, un listado de los integrantes del ejército artiguista del sur del Río Negro. Los ejércitos artiguistas eran dos, uno al sur y otro al norte del Río Negro. Bueno, el listado de todos los integrantes, que hace años está perfectamente relevado, va a ser publicado este año. Y un segundo trabajo que en lo personal me interesa más que este, que tiene que ver con un trabajo del presbítero Dámaso Antonio Larrañaga, una figura que seguramente tenemos mejor ubicada en todo lo que tuvo que ver con su actividad relacionada con la historia y fundamentalmente con este proceso del cual estamos celebrando los 200 años, pero que hay otros aspectos que tenemos seguramente menos claro. En materia científica, por ejemplo, está considerado el primer sabio oriental. En materia científica corresponde a Larrañaga el calificativo de naturalista, en el sentido del hombre estudioso de los problemas de la naturaleza en todos sus órdenes. En ese carácter, la mayor parte de sus escritos abarcan estudios de botánica, zoología, antropología, lingüística, geología, referidos todos ellos a nuestro país. Motivo por el cual, y por tratarse del primer sabio auténticamente criollo en estas latitudes de América Latina, bien puede sostenerse que es el fundador de la ciencia en el Río de la Plata. SIC. Estas son palabras, un párrafo entero que tomé de un trabajo de mi padre sobre las ideas de Dámaso Antonio Larrañaga. Pero resulta que en ese mismo trabajo se habla de una publicación hecha por el Instituto Histórico y Geográfico del Uruguay, Diario de Historia Natural de Larrañaga, que se consideraba era el primer tomo y que existía, se sabía que podía existir otro tomo que estaba perdido. Ese tomo perdido en realidad era el primer tomo, escrito, y lo aclaraba mi padre, entre 1808 y 1813. Efectivamente estaba perdido. Pero resulta que en un viaje del profesor Barrán, junto a su señora, a Buenos Aires, resultó que el director del Instituto Revignani de Buenos Aires le habló de un manuscrito que tenían de Larrañaga en su colección. Resulta que ese manuscrito era el manuscrito perdido. Un manuscrito que tiene el valor de ser apuntes en texto y en dibujo de todo lo que Larrañaga observaba en materia de botánica y de zoología, flora y fauna de nuestro país en sus recorridas por el ancho y largo de nuestro territorio. Un manuscrito que está en caracteres y un lenguaje muy especial, antiguo, con abreviaturas de muy difícil comprensión, que fue traducido a un español entendible por la profesora Ariadna Islas. 700 páginas, un trabajo increíble, que incluyen, como decía, detalles de dibujo que llegan hasta el color, hasta el dibujo de las plumas de los pájaros, que realmente es un trabajo fenomenal. Esto es lo que se va a publicar ahora por parte del Archivo General de la Nación para celebrar el Bicentenario. Se podrán imaginar que estoy deseando verlo, porque si no calculo mal, el mes que viene ya podríamos tenerlo entre nosotros.
Ah, mira qué buena noticia, qué interesante. Más de uno de nuestros oyentes creo que comparte tu ansiedad, ¿eh?
Me imagino.